con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí el lunes 18 de marzo del 2024, lunes de pasión. Esta es la semana de pasión. La semana de pasión porque es la quinta semana de Cuaresma. Y porque es la semana que nos lleva finalmente hasta el domingo siguiente, la primera luna llena del equinoccio de primavera, y a celebrar la Pascua. Es decir, al domingo de Ramos y al domingo de Resurrección. La Pascua de Resurrección. Bueno, es una semana intensa, hermosa, llena en los lugares donde la Semana Santa, las cofradías además tienen relevancia social, relevancia religiosa. En fin, se acaban de venir arriba. Son las semanas de los traslados de las imágenes a los pasos, de la puesta a punto en las priostías de cada una de las hermandades para convertirse en cofradías, ¿no? Semana de pregones, es semana de... Ayer en el de Sevilla, mi querido Juanmi Vega tuvo momentos cumbre, realmente, en una deliciosa descripción de la Semana Santa. Hoy digamos que el fin de semana ha sido más o menos tirando caluroso, y este lunes seguramente no va a ser menos en algunos puntos de España. Vamos a ver, qué sorpresa, Dios mío, ¿no? Ha ganado Putin en Rusia con algo más del 80% de los votos, concretamente el 88%, del respaldo electoral. O sea, de cada 100 rusos, 88 apoyan a Vladimiro. Y algunos dirán, pues me parece poco para Vladimiro. Los búlgaros, joder, salían con el 99% de apoyo. Bueno, él se buscó dos o tres candidatos así para hacer el paripé, para que no pareciera que abusaba tanto, y tres tíos anodinos tras la sospechosa muerte del Navalny, que hay muy pocas dudas, que lo mató a la gente de Putin cuando lo tenía metido ahí en su gulag, en un antiguo gulag. Así es la vida, ha dicho él cuando le han preguntado sobre todo esto. Bueno, vamos a ver, porque esto no ha supuesto ninguna sorpresa en el mundo, pero veremos qué consecuencias tiene y lo iremos viendo hacia adelante. Ustedes se preguntarán qué novedades de los casos Coldo y de todos los casos y del caso de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria ahí este lunes. Hay varias novedades de varias cosas. Por ejemplo, este programa ha podido acceder a la documentación. A la documentación que tanto desde el Hospital Camises de Ibiza como desde el conjunto de sindicatos de médicos, de enfermería, de celadores, todos los de el Ibiza y Formentera, le enviaron a la Dirección General del Servicio de Balear de Salud. ¿Qué eran esas notas? Eran unas notas en las que protestaban airadamente y advertían claramente que las mascarillas primeras que Armengol había encargado a la empresa Sociedad de Gestión SL, la de Aldama, no cumplían con ninguna, absolutamente ninguna de las certificaciones elementales para poder ser mascarillas hábiles, útiles. Concretamente decía el bloque quirúrgico del Hospital Camises que esas mascarillas no llevaban el marcado de la Comunidad Europea, CE, esas letras, y que cuando una mascarilla no lleva ese marcado, debe presentar documentación que avale la especificación y cuando menos también informe sobre el proceso de certificación que han tenido, que es obligatorio que tengan esas mascarillas. También todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas, por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en Internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje, y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde, evidentemente, el contagio era mucho más fácil. Y todo ello teniendo en cuenta cuáles eran las normas, también es un documento que tiene este programa, las normas que había publicado el Ministerio de Trabajo para aceptar productos que no tuvieran el marcado de la Comunidad Europea. Y decían claramente esas normas que debían aportar el agente económico. El agente económico debía aportar el documento que avalara el cumplimiento y toda la información sobre el proceso de certificación y aprobación. Una vez todo eso en poder de la dirección del Servicio Balear de Salud, retiraron esas mascarillas y las sustituyeron. Y esas mascarillas que retiraron fue cuando las apilaron en el almacén en el que todavía están. Se referían en estas dos notas a las mascarillas de la sociedad de gestión, la empresa de Coldo. Bueno, curiosamente Armengol, estos dos documentos tienen fecha del 7 de abril y del 28 de abril, no reclama hasta el 6 de julio del 23, un día antes de la toma de posesión de su sucesora Marga Proens, el dinero que había pagado a sociedad de gestión. Pero lo más grave de todo ello es que en agosto de 2020, por lo tanto, 3 meses después de estos dos avisos, que al menos tenemos documentados, pero que seguramente hay muchos más, firma el certificado de idoneidad para poder pagar las mascarillas con fondos europeos. Ese certificado de idoneidad es el que Sociedad de Gestión lleva a otras comunidades para intentar colocarlas en ellas. Solamente se las compra Canarias. Lo cual deja aquí varias preguntas en el aire. ¿Quién facilitó el contrato de Sociedad de Gestión y Apoyo a las Empresas, Sociedad Limitada, vinculada a Coldo García? ¿Por qué en 3 años no reclamó el dinero? Porque, oiga, al pedirlo, cuando lo pidió, en julio del 23, Sociedad de Gestión no le devolvió ese dinero exhibiendo el certificado de idoneidad que ella misma había firmado. ¿Por qué lo había firmado si tenía, cuando menos, dos informes claros del Hospital de Cambises y de todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera diciendo que aquello no valía para nada y que ponía en riesgo la salud de los sanitarios y de su trabajo? Pues esas son curiosas preguntas que hay que hacerse y que nos haremos a lo largo de estos días. Mientras tanto, el mundo de la abogacía continúa en pie de guerra ante el abuso de poder que han cometido los resortes jurídicos del gobierno. Hoy se reúne la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid después de que el pasado viernes se negara a firmar un documento conjunto para limar asperezas y tal como propuso el fiscal general del Estado, el muy sanchista Alvarone García Ortiz. Los abogados de Madrid no están para cambalaches y lo que exigieron el viernes previsiblemente volverán a exigir hoy de forma solemne: que se depuren responsabilidades, que diga la Fiscalía quién ordenó publicar de forma literal los correos privados del abogado de la pareja de Díaz Ayuso con la única intención de desacreditarle. A ver qué abogado se va a atrever a partir de ahora a negociar en nombre de su cliente cualquier tipo de acuerdo con esta gentuza si sabe que esa fiscalía es capaz de publicar en una nota oficial, punto por punto, de forma literal, lo que puedas haber hablado con ella. Porque huelga decir que los correos electrónicos son comunicaciones privadas, que no se pueden difundir así como así. Siempre ha existido, mucha golfería en filtraciones, pero hasta esto se ha hecho sin revelar la literalidad de las conversaciones. Así que la abogacía en pie de guerra contra este gobierno. Y más cosas que le voy a ir contando, si les parece, a lo largo de esta interesantísima mañana de lunes. Pero ya nos adelanta cosas, si les parece bien. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. A esta hora continúa activo el incendio originado por una quema descontrolada de pastos en Fanzara, en Castellón. 90 bomberos han estado trabajando toda la noche para refrescar la zona y evitar que se propaguen las llamas. Los medios aéreos volverán a la zona a primera hora de la mañana para intentar estabilizar el fuego, como explica la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
Vamos a ver que los trabajos que hagan durante la noche, y la previsión es que si todo va bien, pues mañana por la mañana ya se pueda proceder a esa estabilización.
No ha sido el único incendio del fin de semana en Alcoy, en Alicante. Otra quema de pastos en una zona de cultivos ha provocado un fuego que ya está controlado. Y en Cantabria se han registrado hasta 26 incendios forestales en las últimas 36 horas. Tres permanecen activos. Por lo demás, la Consejería de Justicia de la Generalitat ha convocado a primera hora de esta mañana a los sindicatos de funcionarios de prisiones, que ya han anunciado que no acudirán. Esos trabajadores van a retomar hoy sus movilizaciones con la intención de volver a bloquear los accesos a las cárceles catalanas. Y en el conflicto de Oriente Próximo, Israel ha realizado esta madrugada una incursión nocturna en el hospital Al-Shifa, al norte de Gaza. Lo justifica el gobierno hebreo asegurando que altos cargos de Hamás se han reagrupado dentro del centro hospitalario para planear más ataques contra territorio israelí. Mientras tanto, Netanyahu ha decidido finalmente mandar una delegación a Qatar para retomar las negociaciones sobre una nueva tregua después de que Hamás presentara la semana pasada una oferta que fue inmediatamente rechazada. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona sigue soñando con pelear la Liga después de golear al Atlético de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Goleada 3-0 del Barça al Atlético de Madrid con protagonismo propio de Joao Félix, que abrió la cuenta goleadora azulgrana ante el que es su actual equipo. Lewandowski y Fermín sumaron los otros dos goles y el Barcelona de Xavi, que acabó expulsado por protestar, se coloca segundo a 8 puntos del líder, el Real Madrid, y deja a los rojiblancos quintos fuera de Liga de Campeones. Es decir, que nos vamos a ir al parón de selecciones esta semana con el Real Madrid líder, 72 puntos, son 8 más que el Barça, 10 sobre el Girona y a 16 puntos el Athletic Club de Bilbao, que le arrebata esa cuarta plaza al Atlético de Madrid, que se queda a un punto de los vascos. Jornada 29 en primera división, que nos deja además la primera victoria esta temporada del Almería, 0-1 ante Las Palmas en el debut de Pepe Mel en el banquillo. Mismo panorama en el Celta, que venció 2-1 al Sevilla en el estreno de Claudio Giraldez. Anotamos también de ayer el Villarreal 1, Valencia 0 y el Rayo 2, Betis 0. Y en tenis, victoria de Carlos Alcaraz, 7-6-6-1 sobre Daniil Medvedev para revalidar corona en Indian Wells y conquistar su primer Masters 1000 de esta temporada.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros, y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
A las 6 y 14 minutos de la mañana vamos con algunas de las claves que nos dejan las elecciones en Rusia. La primera y más evidente es que, como decía Herrera, no ha habido sorpresas. A sus 71 años, Vladimir Putin ha sido elegido presidente hasta el año 2030.
Quiero agradecerles a todos por su trabajo conjunto. Trabajo que es muy importante para nuestro país. Nos permite consolidar la sociedad, mostrar el acierto del camino que estamos siguiendo y crear las condiciones para seguir avanzando, de modo que Rusia sea aún más fuerte y más eficaz.
Pues Putin ha arrasado con casi el 88% de los votos en unas elecciones que él mismo ha diseñado a su medida y cuyo recuento corre a cargo de la Comisión Electoral Central del país, que también controla. Una victoria histórica que mejora incluso el 76% que consiguió en 2018 y que le permitirán estar 6 años más en el poder, 30 en total. Y ojo que podría estar otros 6 más gracias a la reforma constitucional con la que ha terminado con la limitación de mandatos. Putin se ha enfrentado además estas elecciones a tres candidatos colocados por él mismo. La oposición al régimen es prácticamente nula. Los opositores que siguen vivos están o en el exilio o en la cárcel. Y esto nos lleva a la segunda clave, la represión que han sufrido aquellos que en los tres días que han durado las elecciones, de viernes a domingo, se han atrevido a levantar un poquito la voz. Al menos 74 personas fueron detenidas solo ayer. En los otros dos días de votaciones, los arrestados se cuentan por decenas. La protesta principal se convocó a las 12 de la mañana, lo que se ha llamado el mediodía contra Putin. El objetivo era colapsar los centros electorales de dentro y también de fuera de Rusia. La organizó la viuda de Navalny, que animó además a escribir en la papeleta el nombre de su marido, muerto en una cárcel del Ártico hace un mes, asesinado por el régimen, según su familia. Putin ha respondido esta noche, dice que solo unos días antes de la muerte de Navalny había cerrado con Alemania un intercambio de presos para que el opositor saliera de Rusia, a cambio de que un preso checheno condenado a cadena perpetua por asesinato en Berlín fuera entregado a Moscú, pero dice que finalmente no pudo ser.
En cuanto al señor Navalny, sí, murió. Siempre es algo triste. Pero hemos tenido otros casos de personas en prisión que han fallecido. ¿Acaso no ha ocurrido eso en Estados Unidos?
Bueno, y tercera clave, Putin se afianza en el poder mientras la guerra en Ucrania continúa. De hecho, esta misma noche un ataque del ejército ruso en Nikolaev, al sur de Ucrania, deja un muerto y 6 heridos. El viernes, 20 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en un ataque en Odessa. Esto mientras los ataques desde el otro lado de la frontera también continúan, y no solo por parte del ejército ucraniano, también de las milicias rusas pro-ucranianas que ayer atacaron Belgorod. Así que la situación es de máxima tensión, tanto que la ministra de Defensa española ha confesado en La Vanguardia que quizás no nos estamos tomando demasiado en serio las amenazas de Putin.
La amenaza es total y absoluta, y tenemos que ser muy conscientes de que nuestros valores democráticos y la paz de Europa están en una situación de claro riesgo, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como Ucrania.
Es el aviso de Margarita Robles ante los riesgos que podrían llegar. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido que pedirá una tregua en la guerra de Ucrania durante los Juegos Olímpicos de París de este verano. En un rato, a partir de las 7 de la mañana, nos vamos a pasar por Moscú para ver cómo amanece en la capital rusa. Y aquí en España, pues la semana empieza como terminó la anterior, con más protestas. Los agricultores vuelven hoy a salir a la calle, en concreto los de Palencia y Valladolid, que hoy se concentran en el puerto de Santander para protestar precisamente por las ventajas que disfruta el campo ucraniano, que exporta cereal libre de aranceles. Fue una de las ayudas que aprobó la Unión Europea para colaborar con el país en plena guerra. Pero después de 2 años, los agricultores españoles denuncian que se ven obligados a vender a pérdidas. En el puerto de Santander, por cierto, va a ser hoy también el ministro de Transportes, Óscar Puente. El campo español insiste en que está al límite, y por eso ayer 1 millar de agricultores y ganaderos volvieron a marchar por el centro de Madrid junto a 120 tractores.
No puede ser que tanto agricultura como ahora ya ganadería, porque esta semana ya han dado permiso a Marruecos para que entre pollo a Europa, sin ningún tipo de control como el que se hace aquí a la gente de Europa, a la gente de España.
Un hombre, una mujer que se quiera dedicar a la agricultura es imposible. Aunque parezca desde fuera que nos inyectan con subvenciones y tal, todo se ha multiplicado por 5 y es una situación insostenible.
Ahora no podemos tirar la toalla. Si no funcionan, seguiremos.
Y los agricultores no son los únicos que vuelven a salir hoy a la calle. También los funcionarios de prisiones en Cataluña, que retoman los bloqueos a las puertas de las cárceles en protesta por la falta de seguridad y de medios, especialmente después del asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona.
Han asesinado a una compañera nuestra y la consellería lo ha puesto todo al mismo nivel, ha puesto al mismo nivel a la víctima que al agresor. Entonces eso es una línea roja que no se tenía que haber cruzado nunca, y llevaban muchos años avisando que eso iba a pasar.
Ayer levantaron los bloqueos para que los familiares pudieran reunirse con los presos, pero pasado el domingo vuelven a la carga. La Generalitat ha convocado hoy a los sindicatos, pero estos amenazan con plantar a la consejera. Dicen que no negociarán hasta que dimita la cúpula del Departamento de Justicia con Gemma Ubasart a la cabeza.
Nosotros estamos dispuestos a hablar de todo, pero para hablar primero nos tenemos que sentar en la mesa. Que esta mano extendida se mantenga de manera explícita. Hay que sentarse en la mesa a hablar. Hablando se entiende la gente.
Los sindicatos denuncian además que los directores de las cárceles han dado orden a los trabajadores de quedarse a dormir en las prisiones para garantizar que se cubra el turno de la mañana, lo que ha aumentado todavía más el malestar y la indignación en el colectivo. Malestar e indignación, por cierto, que también ha sacado a la calle este fin de semana a miles de policías y de guardias civiles.
Para decir al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad. Nos merecemos una jubilación digna, el reconocimiento de profesión de riesgo. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Policías y guardias civiles que también se han manifestado en Madrid, que no descartan nuevas movilizaciones, en este caso para exigir cobrar lo mismo que el resto de policías autonómicos y locales y mejorar también las condiciones de su jubilación. Bueno, nos vamos acercando poco a poco a la Semana Santa. De hecho, el Domingo de Ramos es esta semana, así que pronto las procesiones empezarán a recorrer todas las calles de España. Una Semana Santa que, además de mucha fe, que es lo principal, se espera que traiga también récord turístico. De momento, el buen tiempo ha hecho que este fin de semana los centros de las ciudades se hayan llenado de gente en la calle, en los bares, en las terrazas. Pero claro, ahora la pregunta es si se va a mantener este tiempo primaveral en Semana Santa. Pues lo hemos preguntado al meteorólogo Jorge Alcina.
Hay bastante incertidumbre en la segunda mitad de la semana y los primeros días de Semana Santa. Diferentes modelos están hablando de que se instalaría una zona de nuevo de baja presión, que podría traer precipitaciones, especialmente en el sur peninsular. Pero sí, todo apunta a que después de esta estabilidad anticiclónica, a partir del miércoles, el tiempo se revuelve un poco más, se inestabiliza.
Bueno, pues habrá que esperar para conocer un poquito más al detalle qué tiempo va a hacer. En cualquier caso, las iglesias y los fieles se preparan para lo que viene, por ejemplo, con los pregones de Semana Santa. Lo que no se imaginaban los vecinos de Mérida es que el mismísimo Papa Francisco iba a enviarles un mensaje tan especial.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo. Porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2.000 años de antigüedad, contemporáneos a los que Cristo sufrió la pasión.
Pues con este mensaje se coló el Papa en el pregón de la Semana Santa de Mérida, por sorpresa, el pregón que hizo nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, en la Basílica Santa Eulalia de Mérida. Enseguida llegamos a las 6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, como debe ser a estas horas, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, en lunes de pasión, ¿qué es ideal hoy para meter la pata?
Venga, pues vamos a ello. Mira, hoy quiero hablarte de la Comisión Ciudadana de la Verdad, que así dicho verdad suena tan bien como los juicios de Nuremberg. Pero fíjate, en realidad es el órgano que se han inventado en el entorno de Pedro Sánchez para acusar a la Comunidad de Madrid, nada menos, de haberse cargado a 4.000 ancianos por su gestión criminal de las residencias durante la pandemia. Mira, para que nos hagamos una idea de la imparcialidad y el rigor de este tribunal popular, su presidente es el juez emérito Martín Pallín, que ya sabes que suele ejercer de don algodón limpiador de todas las jugarretas del gobierno, pues contestadas por el Tribunal Supremo, el Constitucional auténtico, y no lo de ahora de Pumpido, o la Audiencia Nacional. Tú fíjate cómo está el percal, que así hablaba hace unas horas Martín Pallín, por ejemplo, del juez García Castellón, por atreverse el muy osado a investigar a Tsunami Democratic por delitos de terrorismo a punto de quedar amnistiados.
Considerar a Tsunami Democrático como una asociación terrorista es algo que descalifica al propio juez, porque tenía que conocer que ni el señor Puigdemont ni la señora Marta Rovira tienen nada que ver y que el que lo presentó en sociedad en la BBC fue un tal Pep Guardiola, que si se viene aquí con el Manchester City, a lo mejor lo detienen.
¿Has visto, el oráculo de Delfos? Bueno, pues así es todo, ¿eh? En lugar de irse a ver obras o a dar de comer a las palomas, nuestro jubilado ilustre pues se dedica a impartir la justicia paralela, con tribunales muy parecidos a aquellos que le gustaban tanto a Stalin en el Moscú de los años 30. Bueno, junto a él, esta comisión está formada por militantes y simpatizantes del PSOE y alguno de Podemos, candidatos en primarias e incluso consejeros socialistas manchegos, lo que, claro, nos da una idea de su independencia e imparcialidad. Pero lo curioso es que todo este triste asunto, Herrera, ya ha sido investigado por la Audiencia Provincial de Madrid, que tras años de trabajos, pruebas e interrogatorios, concluyó hace 10 días que el remedio, desgraciadamente, hubiera sido peor que la enfermedad. Sacar de las residencias a los enfermos para tratarlos en hospitales entonces colapsados les hubiera expuesto, tristemente, a quizá incluso más riesgos. Pero mira, lo curioso es que ni esta ni ninguna otra comisión de la verdad, que es que el nombre ya da miedo, es muy orwelliano, ¿verdad? Bueno, se preocupa por nada que no sea Ayuso, y no será por falta de material, ¿eh? Sigue pendiente una auditoría de la gestión nacional de la pandemia. Nadie ha asumido la responsabilidad de inventarse un comité de expertos o un liderazgo mundial falso en la compra de test de antígenos. Y a estas alturas seguimos sin saber la cifra real de muertos en España. Más que pallín, menudo pillín.
Ahora, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, las 6:30 de la mañana de este lunes de pasión, que recoge, por cierto, alguno de los pergones que se han vivido este fin de semana. Yo antes les hablaba del de Sevilla, Juanmi Vega, pero claro, hay que hablar del de Pilar García de la Granja en Burgos, que ha sido un pregón muy mariano, muy de la Virgen, o el de Eva Fernández en Mérida, que tener como telonero al Papa, tampoco está mal. El Papa ha iniciado el pregón de Eva, ha sido extraordinario. Y luego, bueno, una semana que en términos cofrades es ciertamente muy, muy, muy importante, esta semana de pasión. Aquí en España, este fin de semana se ha comentado bastante lo de los cambios que han anunciado para la EBAU. ¿Qué es la EBAU? La EBAU es la antigua selectividad. La selectividad es esa prueba que una vez has acabado el bachillerato, o antes, cuando habías acabado el COU, pues tenías que realizar para tener acceso a la universidad. Son cambios que van a entrar en vigor no para las pruebas de este año, sino las del 2025. Es decir, la primera EBAU que seguirá los criterios de la LOMLOE, la LOLAILO, la ley educativa de Sánchez que se aprobó en el 2020. Y lo más destacado es que, según el borrador enviado a las autonomías el pasado viernes, se quiere poner coto a la alarmante impotencia ortográfica que están demostrando cada vez más nuestros universitarios. O sea, la idea de que escribir con faltas de ortografía penalice como mínimo con un 10% de la nota final del EBAU. Hay que decir que ahora mismo no hay un criterio común. Los tribunales de cada autonomía penalizan las faltas de ortografía a su entender. A partir del año que viene, ese 10% se va a aplicar por igual en todas las comunidades, aunque el criterio se podría flexibilizar para los alumnos con las necesidades específicas de apoyo educativo. Y es evidente que algo hay que hacer, porque entre lo poco que leen las nuevas generaciones, son mucho más de contenidos audiovisuales, y la nueva cultura de la escritura abreviada que nos ha traído las nuevas tecnologías, en fin, las tildes, las comas, las faltas de ortografía en general, poner B en vez de V o al revés, o no ser capaz de escribir eso de ahí hay un tío que dice ahí hay un tío que dice ahí. Bueno, pues cada uno lleva la H en un sitio y otro ni siquiera. Pues qué mucho que no te lo saben poner. Y no hablemos ya de las carencias de estilo a la hora de escribir. Cada vez cuesta más encontrar chavales que sepan escribir párrafos, folios coherentes, que aunan la claridad con un estilo mínimamente aseado. No se pide que sean Vargas Llosa, pero... Y no solo cuestión de los jóvenes. Hay tipos ya metidos en años que no tienen ningún pudor a la hora de demostrar que no saben colocar la coma del vocativo o la tilde del qué, exclamativo. Ahí tienen, por ejemplo, los tuits del ministro Óscar Torrente, el Óscar Puente, que es ágrafo de la A a la Z. Y en cuanto a los exámenes, la idea es que sigan siendo de 90 minutos y el 70% de las preguntas va a requerir desarrollarlas, que es la parte obligatoria. La parte obligatoria se mantiene la posibilidad de elegir entre historia de España o filosofía, que En fin, son dos asignaturas que tradicionalmente se imparten de forma manifiestamente mejorable. También se va a poder seguir eligiendo entre diferentes preguntas, aunque se intentará hacer de manera que el alumno tenga que estudiarse todo el temario. Y la nota de la EBAU seguirá computando un 40% y la de bachillerato, la media, un 60% a la hora de calcular la nota de acceso a la universidad. Para que no se dé el caso de aquel que ha ido aprobando el bachillerato a trancas y barrancas, como buenamente ha podido, arrastrando un poco asignaturas, y cuando llega la EBAU tiene la chiripa de tener un examen más o menos aseado y poder entrar, ¿no? Lo de atrás te va a lastrar, nada menos que un 60%. Hasta los muy progres, amigos de la pedagogía que ha destrozado la educación, nada peor que los pedagogos, están viendo que se ha tocado fondo, ¿no? Y que algo hay que hacer. La pregunta es si con poner un borrador que se penalizará la ortografía con un 10%, estaremos a tiempo de revertir la situación. Pero no lo sé. No lo sé, pero bueno, algo, cualquier cosa, desde luego hay que realizar en ese sentido. Así que ya se vayan preparando los que estén ahora en primero de bachillerato, que dentro de un par de años o dentro de un año ya les tocará enfrentarse a esta EBAU. Hoy se disuelve el Parlamento de Cataluña, para iniciar una larga pre-campaña electoral catalana, que ya ha empezado, ¿no? Porque Pedro Sánchez no ha perdido el tiempo, ha ido a arropar a Salvador Illa, que se ha ratificado como candidato a la presidencia de la Generalidad en un congreso del PSC. Ya saben ustedes que es la marca blanca del nacionalismo catalán, el PSC. O sea, el partido especializado en pedir el voto al catalán no nacionalista para luego usar ese voto en contra del catalán no nacionalista. Más tonto es el catalán no nacionalista que sigue confiando en quien luego utiliza su voto en el sentido contrario. Pero bueno, ya cada cual. Llevan más de 40 años con ese truco y todavía la verdad es que les funciona. Les funciona con una parte sustancial de los catalanes. Es verdad que se les fue mucha gente a Ciudadanos, pero todavía aspiran de seguir haciendo de muleta del separatismo. La obsesión de Sánchez para esas elecciones es que el PSC sea la primera fuerza política en Cataluña, como sea, porque de lo contrario, la verdad, se le va, el chiringuito se le cae. Si tú entregas a los separatistas todo lo que te piden, pisoteando el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles, si luego eso no te vale ni para ser el primero en Cataluña, pues ya me dirás. Aunque luego eso tampoco sirve para que ella gobierne, porque seguramente, en caso de que el PSC fuera primero, al final pasaría lo de esta última legislatura, que los socialistas no osarán gobernar en minoría y los supremacistas catalanes no lo van a permitir. Así que, bueno, vamos a ver que son y 38, y aquí hay cosas que seguir contando, otras más, que ahora mismo nos acerca Ángela Sánchez.
Pues mira, de un parlamento que se disuelve a otro que echa a andar, porque esta mañana se va a constituir el nuevo parlamento gallego que salió de las elecciones del 18 de febrero. Comicios en los que el PP y su candidato Alfonso Rueda obtuvieron 40 diputados, revalidando la mayoría absoluta. El fin de semana nos ha dejado además la sexta víctima de violencia machista de lo que llevamos de 2024. Gracia, de 49 años, ha sido asesinada a tiros en Pizarra, en Málaga, por su expareja, en plena calle y delante de una de las hijas que tenían en común. Después se ha suicidado. La víctima era de la localidad cercana de Alora. Francisco Martínez es su alcalde.
En primer lugar, mostrar nuestro más sentido pésame a toda la familia y también el agradecimiento a mi pueblo, porque hace apenas una hora que hemos hecho el llamamiento y tenemos aquí media hora concentrándose, como no puede ser de otra forma, por un asesinato como ha sido este.
La pareja llevaba una década separada, pero la mujer había iniciado recientemente los trámites de divorcio. No existían denuncias previas. Y la ministra de Migraciones, Elma Said, reúne esta mañana las comunidades autónomas para analizar la crisis migratoria de Canarias y el reparto de menores desde las islas. Este domingo, precisamente, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 59 magrebíes a bordo cerca de Lanzarote. Además, 96 inmigrantes han sido detenidos al llegar a las costas de Baleares. Hablando de migración, la Unión Europea y Egipto han firmado un acuerdo por el que el país africano recibirá 7.400 millones de euros a cambio de que frene la llegada de inmigrantes a Europa. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz vuelve a reinar en Indian Wells. Bruno Casar.
Revalida a corona y ante precisamente el mismo rival que el año pasado, victoria del murciano 7-6-6-1 ante Daniil Medvedev y primer Masters 1000 de la temporada para Carlitos Alcaraz, que termina el torneo jugando a un gran nivel y afianzándose en la segunda posición del ranking mundial. En cuanto a la liga, nos vamos al parón de selecciones con la goleada del Barça al Atlético de Madrid 3-0, con la que los azulgrana siguen pensando en pelear la liga al Real Madrid, del que se sitúan a 8 puntos, y con la que los rojiblancos, ojo, se quedan fuera de la Liga de Campeones, son quinto a un punto del Athletic Club, que es el que está cerrando estos puestos Champions. Goleada que además tuvo protagonismo propio de Joao Félix, que volvió a ver puerta ante el que es su equipo y al que deberá regresar a priori en junio tras concluir su cesión en el conjunto azulgrana. De la jornada dominical destacamos además la primera victoria esta temporada del Almería en el estreno en el banquillo de Pepe Mel, 0-1 ante Las Palmas. Debut con victoria también en el banquillo del Celta para Claudio Giraldez, 1-2 ante el Sevilla. Domingo que nos dejó también el Villarreal 1, Valencia 0 y el Rayo 2, Betis 0.
Cataluña es la única comunidad que ya aplica el índice del alquiler. Con el sistema publicado en el BOE el pasado viernes, el gobierno pretende rebajar los precios en las zonas tensionadas hasta un 30% por debajo del verdadero valor del mercado, algo que para los expertos puede agravar el problema de la oferta. Marta Ruiz.
Ya pasó con el tope al alquiler aplicado por la Generalitat, que ha recortado en un 30% la oferta del 2020, según el Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España, Montserrat Junyent, del Consejo General de la entidad.
Las medidas coercitivas no funcionan, se han hecho en otros países y el producto no sale porque le vayan a multar. El producto hay que construirlo y no hemos hecho los deberes en muchos años.
Muchos grandes tenedores se podrían vender o pasarse al alquiler de temporada para esquivar el índice. Para la presidenta del Observatorio de la Vivienda de Barcelona, Carmen Trilla, la solución no pasa por obligar, sino por incentivar.
Rebajas fiscales, esto es la última ley, ya se introduce, eso se podría hacer más extensivo, mayor incluso desgravación. Otra vía es la de ofrecer garantías públicas para situaciones de impago o de riesgo a cambio de contratos con precios por debajo del precio de mercado.
El índice también podría subir el precio en el 15% de los inmuebles, según algunos analistas.
¿Qué dice la prensa? Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. El kiosco toma hoy la temperatura electoral para esas elecciones de abril en Euskadi y de mayo en Cataluña. Sigma 2 para el Mundo pronostica unos resultados en el País Vasco con un PNV en caída, Bildu en ascenso y un PSOE que haría de juez para el futuro gobierno. La encuesta otorga entre 26 y 28 escaños al PNV y entre 26 y 27 a Bildu en Cataluña. Encuesta de NC Report hoy para La Razón. El PSC de Salvador Illa ganaría esas elecciones del 12 de mayo y en la pugna independentista Puigdemont ganaría Esquerra por un punto y podría sacar dos escaños más que el partido aragonés, que hoy va a publicar el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. El Confidencial publica esta mañana que Globalia reconoce oficialmente que el consejero delegado de Air Europa mantuvo dos reuniones en junio y julio de 2020 con la esposa del presidente del gobierno. Cuatro meses después, el gobierno de Sánchez rescató a la compañía aérea con 475 millones de euros. El País publica hoy que Hacienda atribuye a la pareja de Isabel Díaz Ayuso un fraude deliberado. El Colegio de Abogados de Madrid, lo destacan los periódicos, estudia esta mañana si adoptan medidas por supuesta revelación de datos de conversaciones del abogado de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad Madrileña, con el fiscal que le investiga por dos delitos fiscales. Y la imagen del día la vemos en la portada de ABC, seguidores de Navalny depositando flores ayer domingo en su tumba del cementerio de Moscú. Como titula este diario, Navalny sobrevoló durante toda la jornada de ayer la pantomima electoral de Putin. La oposición escenificó en los centros de votación y en la tumba del disidente el rechazo a Putin, que dice haber ganado con el 87% de los votos para otros 6 años en el poder.
La letra pequeña, ¿qué dice?
Pues dibuja a La Vanguardia el perfil de un joven turco de 17 años que hizo su primer negocio vendiendo unas blusas compradas en Turquía a una tienda de la Vía Augusta de Barcelona. Ganó 950 pesetas de la época. Invirtió el dinero en comprar más ropa. Ese joven, Isaac Andik, tiene hoy 54 años, es el presidente de Mango, tiene presencia en más de un centenar de países, emplea a más de 15.000 personas y factura 3.000 millones de euros al año. El rey Felipe VI le va a entregar hoy en Barcelona el premio Reino de España para reconocer su trayectoria empresarial.
Trino del Conciso, Dávila, hoy cuentas las nuevas cesiones de Sánchez a Junts y el escándalo de las iluminarias que oscurecen Navarra. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Antes de comenzar la campaña electoral de mayo, Sánchez quiere culminar lo que algunas fuentes de su cercanía denominan un escenario de estabilidad. Para eso ha mandado a Zúriz a su mozo de espadas, Santos Cerdán, un personaje, como dicen, en la Ribera del Ebro, más concretamente su pueblo Milagro, desde lo de Coldo ya no se atreve a venir por aquí. Pues bien, este individuo que se presentó dos veces a la alcaldía de Milagro y que las dos veces perdió y del que se habla y no se acaba de su reciente prosperidad, está negociando en Suiza con el trío Puigdemont, Turull, Nogueras. Tres exigencias estás negociando de Junts para acordar un pacto de legislatura como pretende Sánchez. Pase lo que pase en las elecciones catalanas. Estas exigencias son referéndum de autodeterminación, que es una condición sine qua non, cesión de 100% de los impuestos a la región y exclusividad total de la lengua. Todo con la aquiescencia del llamado Cerdán, un tipo que ni siquiera es profeta allí donde obtiene mucho más rechazo ahora mismo que Carillo. Y hablando de Navarra, de donde es originario el citado, ¿cómo es posible que el escándalo protagonizado por el tío de la presidenta Chivite esté pasando desapercibido en el resto de España? Verán, se trata de esto, el Departamento de Cohesión Territorial del Tito Chivite ha exigido, según ha revelado el diario Navarra, una marca concreta de luminarias para todas las carreteras de la región. Pues bien, la intervención ha fiscalizado esta cacicada y ha sentenciado que estas adjudicaciones, si como parece han sido realizadas a propósito o han significado un sobrecoste, constituirán, comillas, un hecho delictivo, directamente ilegal. Recomienda además la intervención que se pongan todos estos hechos en conocimiento de las autoridades correspondientes. También literal, se supone que se refiere a la Fiscalía. Tito Chivites Cornago permanece callado como un difunto. Tito es consejero del gobierno de su sobrina Chivite. Todo queda en casa y Navarra es una ascua de luz.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos nuevo récord de deuda pública. En concreto, hemos llegado a los 1,58 billones de euros, con B de bastante. Tras un incremento de 8.090 millones de euros en enero, mantenemos la tendencia a incrementar la deuda bruta que nos persigue desde hace 15 años. Y es que tras la crisis financiera, ningún gobierno ha sido capaz de gestionar nuestro nivel de deuda pública, que ha crecido exponencialmente desde entonces. Desde 2008, ha escalado hasta un irracional 300% de su valor inicial, con el ratio de deuda sobre el PIB pasando del 35% en el primer trimestre de aquel año a rondar el 108% en la actualidad. Este aumento del endeudamiento público refleja la adicción al déficit de todos los gobiernos de España desde hace ya bastante tiempo. Hablamos de una bola de nieve que ha crecido 1,2 billones de euros, multiplicando por 4 el monto de referencia de aquel 2008 lejano. Y nada parece indicar que esta dinámica, que nos empobrece, vaya a cambiar significativamente, algo que se debe a la irresponsabilidad de todos los gobiernos de no vincular el endeudamiento factible al crecimiento real del PIB per cápita. Mientras la riqueza por habitante ha aumentado un 3,8% desde 2008 hasta 2023, el gasto en inversión pública ha ascendido un 24,6% en el mismo periodo. Esta disparidad, que no se produce en otros países muy endeudados, amenaza la estabilidad a medio plazo de nuestro modelo de gasto e inversión pública. Les adelanto las dos opciones que tenemos: o reducir gasto o subir impuestos. Adivinen cuál es la favorita de nuestros gobernantes.
Estamos hablando de Línea Directa.
A ver, todos los que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Así que cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
A ver, tú a tu padre le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que no le va a importar. Dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con el ruido. Dos cosas para empezar. Seguimos a la espera del comunicado que supuestamente está a punto de emitir la Casa Real Británica sobre el estado de Kate Middleton. Ayer hubo mucho revuelo porque el logo de la BBC era negro, como si de un síntoma se tratase, como de que pasaba algo malo. Bueno, por las dudas, el logo es negro siempre, el que es rojo es el de la BBC News. Y dos, el ministro de Transportes, del que hablabas, Óscar Puente, sigue tuiteando, no, es que no hace otra cosa. Ha llamado a The Objective de ojete, con perdón, y ha escrito, no está de más recordar que en ese contenedor de porquería es en el que ha acabado Sabater. ¿Se puede acabar peor una carrera? Es imposible. Ya digo, no mejora, ¿eh? El pronóstico sigue siendo el mismo. Y luego la Tercera Guerra Mundial. Ha dicho Margarita Robles en una entrevista a La Vanguardia que la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Y además ha dicho que nos puede llegar un misil ruso perfectamente, pero ha añadido también algo contradictorio.
Ni habrá, ni los ha habido soldados españoles en Ucrania. Entendemos que esa es la posición mayoritaria de todos los países de OTAN. A Ucrania hay que ayudarla y apoyarla mediante el envío de material. Nosotros entendemos, con el respeto a todos los países, que el envío de tropas únicamente podría servir para escalar una guerra que ya de por sí está siendo muy cruel, con tremendas atrocidades. Por tanto, apoyo total y absoluto a Ucrania.
Es decir, que por un lado España va a mandar con la OTAN más armas a Ucrania, pero que no va a enviar soldados porque serviría para escalar una guerra. A mí me parece un poco contradictorio. Y Putin arrasando en las elecciones, lo has contado, obviamente ha salido empalomado y ha respondido a la pregunta de si es posible un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN.
I think anything is possible in today's world.
Todo es posible en el mundo de hoy.
And it's clear to everyone.
Está claro para todos que esto acabaría a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala.
World War III.
Todo muy tranquilizador.
Sí, sí.
Ya vemos, sí. Y Kim Jong-un, el líder norcoreano, que ha pedido a su ejército que se prepare para la guerra, así
hombre,
que oye,
año.
Claro, sí, ya estamos todos. En redes se ha recuperado, Herrera, un informe secreto ruso que se filtró por el diario alemán Bild en enero y que ofrecía, lo dejamos así pasar como si nada, pero en ese momento no le dimos la importancia que se le da ahora. Ofrecía ese informe el calendario que tiene en la cabeza Putin para meternos en un conflicto.
Es una investigación exclusiva de este diario alemán Bild que reveló el supuesto plan secreto de Vladimir Putin para entrar en guerra con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el año 2025. Este archivo, filtrado por este diario en base a documentos gubernamentales de Alemania, que hasta ahora eran secretos, detalla mes a mes y con gran precisión cómo el mandatario escalará el conflicto en Ucrania hasta convertirlo en una guerra total en solo 18 meses.
Pues nada, oye, es que el mundo es un sitio donde nunca te aburres, eso hay que reconocerlo. Cambio de tema, Herrera, pero sigo con el ruido. Los hombres G han dado una entrevista que este fin de semana ha sido tendencia. ¿Por qué? Pues porque uno de sus miembros, Javier Molina, ha cargado contra la dictadura woke, la dictadura progre.
El problema no es que esto la gente de pronto le ha dado por pensar así y por hablar así. Esto viene de una ideología política determinada que está invadiendo el puto planeta, ¿sabes? O sea, esto está hecho adrede, ¿sabes? Y que nos están cortando y cohibiendo y cortando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, ¿sabes? O sea, me parece lamentable. Es una forma de dictarte lo que hay que hacer, de dictadura, ¿sabes? ¿Sabes? Sin tener que pensar en que he ofendido a un gay, que he ofendido a un hetero, que he ofendido a una vaca.
Pues les han caído dobladas, por decir esto, ¿eh? Bueno, a los hombres G.
Muy fan, soy muy fan.
Lo sabía.
Soy muy fan, muy fan.
Hablemos de precios en Semana Santa, que también está haciendo ruido. En Málaga, Herrera, hay una iniciativa vecinal que consiste en poner una pegatina en aquellos bloques donde se alquilan pisos turísticos. No todo el mundo está de acuerdo, porque de eso viven algunas ciudades, sobre todo durante algunas épocas del año. Y en Sevilla hay zonas donde te dejas una pasta.
8.000 euros por alquilar, eso sí, el piso durante toda la Semana Santa, un piso de 2 habitaciones y 60 metros cuadrados, absoluta y completamente vacío. ¿El encanto cuál es? Pues eso, que los balcones dan aquí, a la Plaza de la Campana, al inicio de la carrera oficial y por donde pasan todas las hermandades.
Oye, pues ese precio estará porque alguien seguro que lo alquila. 6.000 euros te puede parecer muchísimo.
La Campana se alquila muchos pisos y efectivamente a ese y a mayor precio de ese.
Claro.
Y a mayor precio de ese. Pero bueno, es lo que vale ver todo. Claro, es que ves lo que ves.
Claro. Pues mira, ya que estamos en Sevilla, hace 4 años estábamos en nuestras casas, Herrera, que no nos acordamos sin salir. Salíamos los que tenemos, perro, y a veces demasiado. Se ha recuperado en redes este momento de la Sevilla Cofrade. Una calle, un árbol, un señor con perro y el vecindario.
¡Vamos, que está cansado! ¡Está en la calle! ¡Animalito!
O sea, la gente desde sus casas, desde sus cocinas. Qué arte más grande.
Ahora más noticias grande. A las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Muchos cars.
¡En Flexico!
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar. Con giros, vueltas, saltos.
¡No!
Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en Amazon.es.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.